El presidente del Congreso de Intendentes, Omar Lafluf, dijo a Última Noticias ayer que evalúa adelantar la sesión prevista para el 4 de febrero con vistas a analizar los resultados de una fiscalización que está comenzando y que tiene que ver con la aplicación de la nueva ley de empadronamiento. Se habla de 17 comunas que están ya efectivizando controles que no van a ser y no están siendo, como se había dicho anteriormente, de una fuerte participación de inspectores multando en forma directa, pero más bien advirtiendo a los vecinos que tienen el coche empadronado en otro departamento que deben cambiar y volver a su departamento de origen. Pero este proceso no está ajeno a polémica. Por ejemplo, ayer Yamandú Orsi, el intendente interino de Canelones, con respecto a la publicación por parte de la Intendencia de Colonia de sugerencias para los propietarios de vehículos que tienen chapa en Colonia, una advertencia que aparecía en la página web y que daba recomendaciones sobre cómo actuar ante la fiscalización, sobre este punto Orsi decía lo siguiente.
Me horroriza, porque es una especie de apología del delito, es una especie de instigación a delinquir. Quien violenta una norma está delinquiendo. Entonces yo soy intendente de un departamento y sé que la ley dice tengo que empadronar donde vivo y sé que tengo autos empadronados en mi departamento que vienen de otro lado y les digo, miren que para poderse escapar de esto tienen que hacer esto o lo otro. La verdad, a mí me asusta.
¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo sigue, en definitiva, esta situación? ¿Qué tienen que hacer o qué deben hacer los propietarios de vehículos que han empadronado sus vehículos, sus coches, después del 1 de enero de 2008? Estamos con Armando Castaín de Bat, que es intendente de Flores. Buen día, gracias por recibirnos.
Buen día, Juan Andrés, ¿qué tal?
La situación de Flores junto a la de Colonia, de alguna manera, los ubica del otro lado del mostrador. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí, no los únicos. Digo, en primer lugar, digo, a mí me da vergüenza usar la oportunidad de conversar en El Espectador, uno de los programas más escuchados del país, para tener que hablar de la guerra de las patentes y no tener que hablar de las cosas que están sucediendo en el interior del país. Yo escuchaba los titulares, son los titulares que se han repetido en los 5 años que nosotros llevamos de gestión, y eso de por sí solo habla de la complejidad del tema. El otro día en el Congreso de Intendentes, el presidente electo se lamentaba de que del Congreso de Intendentes se hablara de las cosas que no se acuerdan o que no se llegan a acuerdo y no que se usara el tiempo para hablar de la cantidad de cosas que se acuerdan. Este problema viene de la época de la dictadura y ni en dictadura se pudo solucionar cuando las cosas se solucionaban de otra forma.
Sí, yo le iba a decir justamente que la historia tiene mucho más de 5 años.
Por eso, ¿no? Por sí solo, esto no es una excusa, digo, por sí solo habla de la complejidad de que en plena época de dictadura, cuando las cosas se arreglaban de otra forma, este tema no se arregló. Hoy sí lo que hay arriba de la mesa es una solución buscada por consenso, que eso vale la pena aclararlo, porque yo creo que aquí lo que tenemos que tener claro es que la incompetencia nuestra y de quienes nos precedieron para poder arreglar este tema no nos puede llegar a llevar a poner a la población de rehén. Aquí los contribuyentes no están haciendo nada ilegal ni nada que esté fuera de lo previsto en la Constitución. O sea, ese será un tema para discutir. Y siempre, siempre el que termina pagando los platos rotos es el pobre contribuyente. Entonces, aquí es que se dividen las aguas. Digo, o sea, las 19 intendencias, de acuerdo, se buscaba el camino de una ley para tratar de buscar una solución, aun cuando sabíamos que la ley nos iba a llevar a perder las pocas autonomías financieras que nos quedan a las intendencias, porque en definitiva luego podemos conversar, y esto se limita a un tema dinero, no principios ni valores, sino un tema dinero. Recorrimos el camino de la ley. Yo creo que en la ley tal vez se usaron en forma un poco apresurada algunas mayorías y se desembocó en una ley que hoy es recusada o reclamada o por más de una intendencia, por eso no son 17 que están fiscalizando. Hoy San José y Colonia ya tienen presentado un recurso de inconstitucionalidad elaborado por el doctor Daniel Hugo Martins. En el domingo, en página 15 del Gallito Luis, yo creo que vale la pena que lo lea la gente porque fue muy ilustrativo una interpretación del estudio de un abogado del Instituto Ferrer Lamesón, en el cual hablan a las claras de la inconstitucionalidad de la ley. También es cierto, la ley está vigente al partir del 1 de enero, no está reglamentada, y ahí hay dos caminos, y así como los intendentes tenemos autonomía para fijar valor de patente, tenemos autonomía para decidir de qué forma vamos a controlar determinadas cosas. Hay quienes han preferido el camino, antes de esperar la inconstitucionalidad o no de la ley, de recorrer, de fiscalización, de anuncios, de que ojo, no son nuevos, todos los fines de año y principios de años se repiten. Y hay otros que estamos esperando, digo, esto es como la ley del casco, nos guste o no nos guste, después hay que hacerla aplicar.
Sí,
y
una ley del casco que, dicho sea de paso, se aplica bastante poco en el interior, ¿no? Bueno, pero quiero generalizar, pero... No, recorriendo el país uno ve muchos motociclistas que andan sin casco, pero bueno, eso es harina de otro costado.
No, pero te lo puse arriba de la mesa porque creo que también vale la pena. Fue una ley que también usando mayoría, y esto no entra a discutir el casco porque nadie puede discutir el casco. Se implementó una ley sin prever otras cosas. Por ejemplo, ahora en Flores acabamos de aprobar en la Junta donde se le permita a la gente, que Flores vale la pena desde los lugares donde se está controlando muy poco, estamos en una campaña educativa un poco más larga, se le permita a la gente descontar el valor de la patente mostrando la boleta del casco, o sea que la intendencia corra y le estamos pidiendo que la cooperativa médica del ministerio, a ver si pueden hacer lo mismo. Bueno, con la patente estamos un poco en esa línea. Hay recursos presentados.
¿Flores no ha presentado recursos?
Flores no ha presentado, pero seamos conscientes. Esto es como el IRPF. Aquí, luego de determinada la constitucionalidad o inconstitucionalidad, no va a haber una ley para Colonia, San José, más allá de que el alcance del recurso abarca solo a la intendencia que lo presente. Sí. Vivimos en un país muy chico como para tener 19 leyes diferentes.
Pero Flores, ¿por qué no lo presentó?
No lo presentó porque nosotros en el Congreso aprobamos recorrer el camino de la ley. Pero siempre dijimos que una de las cosas gravísimas que tenía la ley era en la que se le facultaba a los inspectores, porque ya lo vivimos en otras época, la gente del interior, en un país centralizado. Yo voy 3 días por semana a Montevideo, yo ya viví lo que era que me pararan por cualquier pavada de Montevideo y me retuvieran documentos. Entonces, cuando ya se había determinado que no se les podía permitir retener una documentación que es propia, que es personal, dijimos que ese era un camino que no compartíamos, que era darle potestades a inspectores donde en muchos lugares se multa al voleo y primero pagá y después anda a discutir. Entonces consideramos que eran de las cosas que había que corregir para la ley.
Flores hace también recomendaciones sobre qué hacer para los propietarios de vehículos que tienen chapa de su departamento, sobre qué hacer en esta circunstancia.
Flores no obligó a nadie a empadronar, ni está obligando a nadie a quedarse empadronado en Flores. Hay determinadas cosas, quien está empadronado en Flores y acredita que tiene residencia, trabajo, o cosas que son muy amplias, porque en el último congreso reunión de técnicos hasta se aprobó el uso de la credencial. Al día de hoy tiene que pagar la patente de todo el año y se le da la baja automática del departamento. O sea, eso es así, pero yo lo que te quería, si aquí, que lo creo que también se ha avanzado en estos años, en estos 4 o 5 años, hoy no se discute el tema usados. Eso se ha avanzado y se ha reglamentado y prácticamente no hay trasiego de vehículos usados porque se implementaron normas sin dañar autonomías municipales, sin dañar recursos y sin ir para atrás. En la patente cero, que es el único lío que queda, si todas las intendencias cobraran lo mismo que Colonia, aquí no habría discusión, no habría guerra, no habría nada. Cada uno tendrá sus motivos y también es cierto que en el Congreso hubo determinados acuerdos que después se fueron desfigurando en cuanto al valor del cero. La patente de robo pasa a ser un recurso sumamente importante para muchas intendencias que son muy dependientes.
¿Pero por qué mencionas solamente a Colonia? Porque no, Flores también.
No, puse el ejemplo más barato. Ajá. Flores también, San José también. Durazno tiene una norma aprobada por la Junta que le permite equiparar los valores de la patente a los valores de la región. Si eso no es una licencia para matar. Son ejemplos que se dan a lo ancho y largo del país. O sea, no. Porque está bien, Flores y Colonia, está bien, llevamos... una situación heredada, una situación que ha continuado en algunos casos, pero estas situaciones se repiten a lo largo y ancho del país.
¿Cuántos vehículos están empadronados en su departamento?
En Flores ayer nos hacían la misma pregunta, es muy fácil porque tú seguís el número de la letra. No tenemos depurado el padrón automotor, pero debe andar en el eje de los 13.000 vehículos. Bastante menos de lo que dicen y capaz que un poco más de lo que tendría que haber, ¿tá? Pero anda más o menos en el eje de eso. Es muy fácil hacer el conteo de Flores porque es por las letras, las chapas son por las letras y alguna letra.
¿Pero cuánto más de lo que debería tener? hay actualmente en Paraná de Flores?
Es muy difícil de una población de 25 y ponerle que haya entre 8 y 9 mil habitantes de Flores fuera del departamento, indudablemente que hay un vehículo capaz que cada tres, o sea, entonces hay que cada cual haga el cálculo. Lo que también es cierto es que hay mucha empresa de transporte, que es así, tiene... porque las empresas de transporte de camiones tienen domicilio o función y desarrollan su trabajo en varias partes del país, y ellos eligen, y ese trabajo lo han hecho todos los intendentes. Yo ahora lo escuchaba a la Flux quejándose, y desde que abrió Botnia, por Flores pasan 300, 400 camiones, que a Flores no le dejan nada, que han destrozado todo lo que es la caminería de Flores, y está bien, el intendente de la Flux las recorrió una por una a las empresas que iban a trabajar a Botnia para decirle que tenía que estar en Paraná en Reveto. Bueno, está bien, esas cosas está dentro de la regla de juego, pero por ejemplo aquí nos están destrozando el departamento. Entonces, creo que es un tema sumamente complejo, un tema que tiene un gran contenido económico. Yo te ponía como ejemplo, Flores, la incidencia de la patente es en el eje del 35%, entre 35 y 38%, una situación que viene de hace mucho tiempo.
¿Esto es de todo el presupuesto de la comuna?
Del presupuesto de la comuna. Cuando nosotros asumimos nos dimos cuenta que eso era insostenible porque teníamos un presupuesto basado en un recurso que no dependía exclusivamente de nosotros. Y con los números en la mano nos juntamos en la Intendencia de Canelones con Marcos Carámbula, fuimos a la Intendencia de Montevideo y mostramos a Erlich, y a partir de ahí, en Flores, yo no sé lo que han hecho los demás colegas, pero en Flores nos hemos dedicado a reducir lo que podemos reducir. De 800 funcionarios pasamos a 560 y acabamos de aprobar otro proyecto de incentivo para que los funcionarios se puedan seguir retirando. Hemos eliminado todos los gastos que podemos eliminar. Flores no tiene auto oficial, Flores no le paga el celular ni al intendente, Flores no paga los teléfonos particulares. O sea, son números que en definitiva no le hacen la solución final a la intendencia, pero desde hace 4 años que estamos tomando ese tipo de medidas.
Le hago dos preguntas finales. Para retirarse, para darse de baja, si uno tiene chapa en Flores, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que pagar la patente de todo el año?
Hasta el 31 de diciembre no, a partir del 1 de enero acredita, como está previsto con determinadas documentaciones, de que o tiene residencia, todo lo que te dije recién, paga la patente de todo el año y automáticamente se lo da de baja.
Aunque sea 4 de enero.
Aunque sea 4 de enero.
Esas aunque hayan pasado solamente 4 días de enero, ¿me obligan a pagar todo el año 2010?
Podemos mirarlo medio lleno o medio vacío. Te obliga al lugar donde tú vayas, capaz que te reconozca la patente paga todo el año. Entonces, tú me vas a decir, sí, pero en Montevideo me reconocen la primer cuota. Y sí, sí, pero ¿por qué no me reconoce todo el año si yo me vengo y pagué todo el año en otro lado? Y ojo, eso no es solo de Flores, ¿eh? Son mecanismos que, como yo te dije, son recursos que mientras no se modifique la Constitución, porque también creo que el gran tema de esto, podemos recorrer los caminos que queramos, podemos recorrer el camino de la ley, podemos recorrer el camino que no propuso pero sugirió el presidente electo en el Congreso Intendente, buscar un camino mediante combustible o mediante peajes o mediante cubierta, pero lo que sí es claro es que con la Constitución actual tenemos que modificar la Constitución. Entonces, yo creo que ahí radica la antigüedad del problema y la complejidad de la situación.
Última pregunta, autos usados, ¿cuál es la situación?
No, autos usados yo creo que es un tema, te diría que prácticamente se ha arreglado. El problema que queda en los usados es que, lo ves en Montevideo, porque Montevideo tiene un parque automotor de más de 300.000 vehículos, hay usuarios que en algún momento empadronaron en cualquier lugar del país y todavía circulan con chapas viejas, más allá de que hubo un proyecto en el cual se habilitaba a sacar las chapas. Entonces eso sí son problemas, no para Montevideo, Flores o San José, sino que son problemas para todos, porque empadronaron y nunca más volvieron a pagar. O sea, pero en usados se ha avanzado muchísimo en estos 4 años.
Tengo una pregunta de Laura que dice, pagué patente de 2010 y para que me den de baja tengo que pagar de nuevo. ¿Es así?
No, eso va a depender de la intendencia donde ella quiera ir. O sea, para mí lo lógico sería que la intendencia te reconociera. Bueno, tú venís con todo el año pago, te reconozco todo el año pago. Entonces, como yo te digo, ¿cómo miremos el vaso? ¿La mitad lleno o la mitad vacío?
Sí, pero si no la reconocen el año 2010 donde va a empadronar nuevamente, se complica, ¿no?
Sí, digo, pero por eso me parece que aquí, digo, yo no, sinceramente no me imagino una fiscalización como algunos anunciaron que iban a hacer, por varios motivos. El primero, el contribuyente no tiene la culpa de nuestra incapacidad para solucionar este tema. Yo, cuando termino de razonar, y te lo decía al principio y te lo voy a terminar, realmente me da vergüenza tener que usar espacios de radio, que tú sabes lo que valen, para hablar de estos temas. Porque yo me imagino el contribuyente que está del otro lado y que dice, pero ¿y estos tipos no pueden arreglar un problema patente y pretenden manejar un departamento y pretenden manejar un país. ¿Ah? Entonces, sinceramente me da vergüenza hablar de este tema. Pero es la realidad. Lleva 25 años y en esta fecha es inevitable que lo discutamos. Después se va a acercar un poco las elecciones municipales y por supuesto que este tema no va a estar arriba de la mesa. Entonces, no me imagino una fiscalización como la que se anunció, porque primero no me quiero poner en la piel de los inspectores, de los intendentes, pero además, así como las intendencias sostienen que tienen derechos, no hay que olvidarse que los contribuyentes también tienen derechos. Y hasta tanto no se determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad, perfectamente los contribuyentes pueden hacer ejercer sus derechos y decir, no, yo tengo libertad de empadronamiento, tengo libertad de circulación. O sea, me parece que es un tema que todavía le falta una etapa. Por eso creo que sería una... actuar con prudencia, actuar despacio, no tomar medidas apresuradas, no hacer declaraciones a veces para la tribuna, pero admitir la complejidad del problema, que hemos avanzado mucho y que nos quedan todavía etapas por solucionar.
¿A qué se refiere con discurso para la tribuna?
Y capaz que lo que hacen varios por ahí, digo, pero...
¿Por ejemplo?
No, deja que bastante problemas tengo con las cosas que digo, yo me voy a hacer tener problemas con lo que dicen los demás.
No, lo digo para que no caiga en una generalización.
No, yo, me parece que hay una etapa para esperar, hay recursos de inconstitucionalidad presentados, hay un informe contundente de Daniel Hugo Martín, hay un informe contundente de Ferrer Lamesón, hasta ahora yo no he visto, me decía Giachetto que anda algún informe por ahí que habla de la constitucionalidad, yo no los he visto. Por lo tanto, yo soy veterinario, me baso en el informe de connotados juristas que me hacen sostener que esto es inconstitucional. Entonces yo no me atrevo a recorrer un camino que después tenga que dar marcha atrás, cuando aquí simplemente es, bueno, que se expida si es constitucional o no. Si es constitucional, nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, muchachos, aplicarla. Si es inconstitucional, y bueno, ya perdimos 25 años, tendremos que perder algún tiempo más y recorrer otro camino para ver si solucionamos este tema.
Armando Castañeda Bartes, intendente de Flores, que tenga un buen día.
No, yo te agradezco y espero otro día poder hablar de la cantidad de cosas lindas que están pasando en nuestro departamento. El otro día tuvimos la tertulia, tú no viniste y te perdiste el mate muy lindo que llevaron algunos compañeros tuyos, pero ya tendremos oportunidad de llevártelo.
Pero estaba atento. Atento a las transmisiones por la página web y escuchando obviamente como todos. Gracias y buen año.
No, un abrazo. Chao, hasta luego.